Los más delicados y reconocidos productos llegan a COPE Andalucía. Sumérgete con nosotros en un mundo de distinción. Andalucía Premium. Porque tú te lo mereces.
Buenas tardes, gracias Fran Miñuela, y después de Andalucía para comérsela, comenzamos Andalucía Premium. Soy José Manuel Cabrales, desde Cádiz para toda Andalucía. Hablamos de calidad, estilo, glamour. Hoy disfrutamos del placer que nos ofrece la hora del té. Conocemos las tendencias en moda para una cena de gala, fiesta o evento. Y nos sumergimos en la música con la prestigiosa Orquesta Barroca de Sevilla. COPE Andalucía es más Andalucía. Comenzamos.
Andalucía Premium, en COPE Andalucía.
La hora del té, un momento para disfrutar solos o en buena compañía. Además, hay que hacerlo como un momento especial. Para ello, nos habla Manuel Lorenzo, de Chocolata, la tienda gourmet en Vejer, en Cádiz. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, la verdad.
La hora del té es un hábito que también estamos tomando los andaluces, dejando quizá un poco de lado más el café y tomando estos tés que además son más saludables.
La hora del té, la hora de disfrutar del té. A nosotros históricamente en España siempre ha sido como el café el estimulante para ponernos en marcha. Y nosotros estamos también buscando la manera de que el té sea ese estimulante para ponerte en marcha y además seamos capaces de disfrutarlo, no tanto como un café, que al final vas y te lo tomas rapidísimo y te sales casi corriendo. El té es otra cosa, el té es más para disfrutar, muchísimo más saludable que el café, muchísimo más. Hombre, el buen café también es bueno, no nos neguemos a la evidencia. Pero el té es mucho más saludable, en polifenoles, tiene otras propiedades que el café no tiene.
Té gourmet, té de calidad, ¿qué tipos de té vamos a encontrar?
Se pueden encontrar desde los más básicos de supermercado, que están en bolsitas, que son al final picadura de té, que no se sabe muy bien de qué té. De hecho, hay estudios que dicen que hay una bolsita normal de estas de té de supermercado que llevan hasta 30 o 40 variedades de té. Y vamos subiendo en calidad y nosotros lo que aconsejamos es siempre un té en hoja directamente, que tú puedas ver la hoja que se está infusionando y la hoja que te vas, la infusión que te vas a tomar, que pueda ver perfectamente la hoja del té.
Se diferencia en varios tipos, ¿no? No sé si por colores, ¿cómo se diferencian los tés?
Los té, sí, bueno, se diferencia por colores por el proceso, por el tipo de procesado que partimos desde el té de más alta calidad, que sería el blanco, y se llama té blanco por la manera de procesar, que simplemente es un secado, no tiene marticado, no tiene nada, la hoja se seca. Ese sería el té de más alta calidad. Después hay otro procesado diferente al té blanco y otro tipo de hoja, además abajo del arbusto, que sería el té verde. O sea, vamos como bajando en calidad, y según se va bajando en calidad, se va aumentando en estimulantes, en té. Y por lo tanto, en el segundo escalón estaría el té verde. Luego ya vamos como creciendo los colores, pasaríamos al té azul, que aparte de la vaporización lleva un poquito de fermentado, es una semi-fermentación. Del té azul pasaríamos al té rojo, que ya lleva un procesado diferente y una fermentación, una oxidación diferente, con aumentando también lo que es la teína. Y por último, en el escalón más oscuro, por lo tanto con más teína y con más contundencia, estaríamos hablando del té negro.
¿Cómo debemos preparar el té? ¿Temperatura del agua, en una bolsa, en un recipiente? ¿Cómo debería ser esa preparación?
En general, el té en hojas no debería prepararse directamente en una bolsa, salvo que la bolsa esté estudiada específicamente para ese tipo de té. Ahora mismo hay bolsas biodegradables de fibras vegetales que son lo suficientemente amplias como para que el té, pero en general en bolsitas el té no es una buena opción. Lo normal sería prepararlo bien en una taza, bien en una tetera, pero hacerlo en un tipo de filtro, como los coladores tradicionales, pero específico para lo que es la taza o la tetera que corresponda. Hay una horquilla bastante amplia, desde, por ejemplo, los tés blancos admiten menos temperatura que los tés negros, por ejemplo. Incluso el tiempo de infusionado también es diferente. Los tés blancos son mucho más delicados, son mucho más sutiles, mucho más elegantes. Entonces estamos hablando de a partir de unos 75, 80 grados hasta los 85, estaríamos haciendo el té blanco perfecto. Según vamos aumentando el color, por así decirlo, con lo que hablamos antes, los tés verdes admiten un poquito más de temperatura, pero también el tiempo de infusionado serían alrededor de 2 minutos y medio, 3 como mucho, porque los tés verdes son muy clorofílicos y si aumentamos el tiempo de infusionado o la temperatura, lo único que van a empezar a hacer es que nos van a empezar a amargar. En 2 minutos y medio habremos sacado todos los las características principales y todo lo bueno que podemos sacar del té y no necesitaríamos infusionar mucho más. Sin embargo, los tés rojos, los tés negros, podríamos aumentar la temperatura a los 90-95 grados y aumentar el tiempo de infusionado hasta los 4 minutos y no pasaría nada. No pasaría nada, tendrían las mismas características saludables y físicas.
Tomar el té para muchas personas es uno de los placeres del día, lo hemos dicho anteriormente. ¿Cómo servirlo, cómo tomarlo, el té?
El té, lo normal sería tomarlo con tranquilidad. De hecho, históricamente ha sido así. O sea, los chinos, que son un poco los fundadores de toda la historia del té, que hace ya cerca de 5.000 años que se descubrió que la planta del té tenía unas propiedades saludables muy específicas, siempre hacían un receso para tomar el té, había un descanso para tomar el té. Se sentaban, calentaban el agua, se hacía generalmente entre varias personas, no era yo me levanto, me preparo mi té y me lo tomo, ¿no? Era como un acto casi social, ¿no? Entonces, ahora, con las prisas de la sociedad moderna donde estamos viviendo, es más complicado hacer ese tipo de cosas. Pero siempre hay algún... igual que traer una espada con los amigos para hacer una barbacoa, lo tuyo sería parar un momento todos los días a la hora del té, da igual si es por la mañana, si es después de comer, si es a media tarde, parar un momento y preparar una buena tetera con un buen té y disfrutarlo en común.
Hay auténticas obras de arte, ¿eh? Las tazas, las teteras, incluso las cucharillas, toda la preparación de la hora del té.
Es un mundo que incluso para nosotros los profesionales del té es casi inabarcable. Tenemos tazas, teteras, cucharillas, medidores, infusores, filtros, tenemos de todo, tiene una variedad que ni siquiera nosotros llegaríamos a abarcar.
Manuel, ¿qué té nos recomendarías y cuáles son los más exclusivos?
Los tés más exclusivos son los blancos. En general, el té blanco es un té, por lo general, de muy alta calidad. Y también es verdad que dentro del té blanco puede haber variaciones en calidad. No es lo mismo un Pai Mutant normal que un Pai Mutant Supremo, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo un Pai Mutant Supremo que una Silver Needles, ¿no? Hay diferentes escalones. Como anécdota, las Silver Needles, que son las agujas de plata, que son los brotes más tiernos de la planta del té, que han llegado a cotizar pues a mayor precio que el azafrán, ¿no? Un kilo de Silver Needles puede costar perfectamente 30, 40, 50 mil euros.
Manuel, chocolata Envejer, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y les animamos a todos nuestros oyentes a que disfruten de un buen té.
Perfectamente, sí. Un té al día nos va a ayudar a mantener nuestro cuerpo en muchísimas mejores condiciones, nuestro cuerpo y nuestra mente, porque el té no solamente afecta al cuerpo, a la mente.
Muchísimas gracias, Manuel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Con José Manuel Cabrales en COPE Andalucía. Esto es Andalucía Premium.
Y en Andalucía Premium hablamos con Alicia Pérez Fopiani, es influencer de moda y nos va a asesorar sobre estilismo para ir perfectamente a cualquier evento. Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir qué vamos a ponernos para una cena especial, fiesta o un evento importante?
Pues muy importante a la hora de confeccionar lo que es el estilismo, ¿no? Tener en cuenta al evento al que vamos. Es importante que estudiemos, ¿no?, si es un evento de mañana, un evento de tarde, y sobre todo si hemos recibido invitación y en esa invitación nos indica un dress code, ¿no?, que es, digamos, la etiqueta que va a llevar tal evento. Y ya sobre eso, ¿no?, pues viendo las tendencias de temporada, también lo, ¿no?, que nos sienta mejor. Y siempre digo que la naturalidad es lo más importante.
Hablabas de las temporadas, de qué es lo que se lleva. Bueno, ¿qué es lo que se va a llevar para la próxima temporada? ¿Qué es lo que está ahora mismo ahí en cuanto a colores, en cuanto a formas?
Exacto, ya estamos inmersos, digamos, en lo que es la temporada primavera-verano, ¿no? De cara tanto a eventos sociales o a fiestas. Y realmente, los tics más importantes, se va a llevar mucho el tul, lo que son los tejidos de tul, vuelve lo que es el estilo retro, ¿no? El tema de botones, las mangas con muchos bordados, con transparencia, llenas de volantes, las abullonadas, ¿no? Que son como la tendencia máxima. También se ponen otra vez muy de moda los trajes de chaqueta, el vestir con camisa y pantalón, tacones transparentes. Eso es un poco lo que es el resumen de la moda que nos vamos a encontrar de cara a la primavera y al verano.
Hablabas de los tacones, nos acordamos también de los complementos, son muy importantes. ¿Los complementos cómo deben ser y qué es lo que se lleva en cuanto a complementos? ¿Ya nos has dado alguna pincelada?
Claro, los complementos son muy importantes, ¿no? De cara a confeccionar lo que es el estilismo perfecto, porque podemos ir muy sencilla o tener a lo mejor un traje o un vestido básico, pero cambiarle lo que es el look con unos buenos complementos. Y, por ejemplo, se llevan muchísimo lo que son las diademas, que vienen pisando fuerte ya de la temporada pasada, diademas, el tema de turbantes coge también mucha fuerza, esos tacones transparentes, y ya acompañarlo también, ¿no? Con un buen peinado, un buen maquillaje, que hará eso, que el look pues sea completo y perfecto.
Yo siempre he escuchado a los grandes maquilladores, a alguno con el que he tenido oportunidad de hablar, que el mejor maquillaje es el que no se nota.
Totalmente, totalmente, siempre volvemos a lo mismo. Nosotros somos de la premisa que menos es más, entonces siempre, ¿no? Yo siempre digo que respecto al maquillaje, todas las mujeres son guapas, solamente el maquillaje es lo que potencia, ¿no? Pero eso tiene que ser sutil, que no se vean corte, que no se te vea extraña ni se te vea rara, ¿no? Que siempre seas tú, siempre es decir, soy yo, pero no, pues evidentemente tengo ese toque de mago, tengo ese toque de iluminador, un poco de máscara de pestaña, un buen colorete, pero siempre manteniendo eso, que la gente nos reconozca.
¿Cuál es el look ideal para ti, Alicia?
Pues yo soy mucho de eso, del menos es más. Para mí eso es un básico, llevar a lo mejor un look sobrio, un look sencillo, a lo mejor ser un color neutro, un color básico, unos buenos estiletos, joyas muy sencillas, no joyas pequeñas, y para mí eso sería a lo mejor un top o un traje de chaqueta, un buen traje de chaqueta, creo que puede ser un look perfecto.
Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias a vosotros.
Los más delicados y reconocidos productos llegan a COPE Andalucía. Andalucía Premium, porque tú te lo mereces.
Y ahora les contamos en Andalucía Premium, hablamos de la cultura y el trabajo de mantener y recuperar nuestro patrimonio musical en Andalucía. Orquesta Barroca Ante Sevilla, Premio Nacional de Música 2011, Premio Manuel de Falla 2010. Cumplen su 25 aniversario y queremos conversar con Pedro Gandía, es director artístico de la Orquesta Barroca de Sevilla. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludar.
Igualmente. Bueno, el trabajo de la orquesta, esa recuperación de obras de autores andaluces también, un trabajo excepcional el que hace la Orquesta Barroca de Sevilla. ¿Cuál es vuestro trabajo durante estos 25 años? ¿Qué es lo que ha estado haciendo la orquesta?
Bueno, es difícil hacer un resumen de todo esto, pero cuando se empieza un proyecto así, la verdad es que miras el día a día, miras un poco cómo puedes sobrevivir. Todo esto fue hace muchísimo tiempo, cuando en todo el panorama español no había orquestas barrocas profesionales a nivel de Europa. Y entonces varias personas que estábamos en Holanda viviendo, en Francia, que tocábamos con los grupos internacionales, pero que no tocábamos mucho en España, recibimos una llamada de Ventura Rico, coordinador desde el primer momento hasta hoy en día de la orquesta, y de Barry Sargent, que fue un violinista americano que vivía aquí en España también, y que conocíamos de diferentes cosas, y recibimos una llamada diciendo que iba a empezar una orquesta aquí. Luego pasan 25 años y da mucho vértigo, la verdad, porque no solo hemos hecho el patrimonio andaluz, sino creo que hemos tocado en las principales salas de concierto. Este año que viene estamos en el Auditorio Nacional otra vez, ahora mismo en el Maestranza. Y en cuanto a la recuperación de patrimonio, pues también un poco difícil resumir, porque aparte de muchísimos discos, no creo que ningún grupo tiene una colección de discos tan referencial como nosotros, en esa recepción del público que dice, pero ¿cómo no hemos escuchado estas maravillas antes, no? Y entonces, bueno, pues fíjate, he hecho un resumen en un minuto y pico de una trayectoria de 25 años que la trayectoria de nuestra vida, ¿no? Somos mayores, ya tenemos hijos, y parece que está consolidado el proyecto.
Estáis a punto de estrenar además una ópera en el Maestranza.
Sí, es la vuelta natural a casa. Había mucho tiempo que no tocamos a la Maestranza. La última vez que tocamos una ópera quizás ya hay 8 o 9 años. Un Giulio Cesare de Händel, espectacular, la verdad, una maravilla de obra también. Y bueno, vemos que tenemos el apoyo decidido de los responsables del Teatro de la Maestranza para montar óperas y para hacer un ciclo de conciertos con solistas vocales que se repite cada año. La verdad es que es un placer inmenso, es una de las mejores obras de Händel, Agripina, con una puesta en escena moderna, pero a la vez respetuosa con el sentir de la ópera y del barroco, ¿no? Del texto, de los instrumentos que utilizamos, y tiene un cast de estos de lujo, ¿no? De lo que cuando levantas soñarías, ¿no? De encontrar, no sé, por citar algunos, pero Anne Hallenberg, Kupovic, Xavi Sabat, Alicia Amor, no sé, gente realmente fantástica, y la escena de Mariam Clement, que es una referencia actual.
Pedro, la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla ha presentado formalmente la petición de la Medalla de Oro de Andalucía y además con importantes apoyos.
Sí, bueno, solo podemos agradecer a Camilo Montalvo, a Rafa Ruberriz, sus desvelos por la orquesta, la presencia en la sociedad civil, digamos, la sociedad, no sé cómo llamarlo, en el tejido de Sevilla. Desde luego, de los primeros momentos de la asociación hasta ahora ha crecido muchísimo y es un ente casi paralelo y único, desde luego. Creo que haya, desde luego, Barroca no hay ninguna orquesta que tenga mil socios miembros de una asociación así. Y bueno, le agradecemos infinito también que hayan presentado esta propuesta para que se nos reconozca un poco, pues, como lo que creo que somos, un poco estandarte, un poco buque insignia, digamos, de una parte de la cultura andaluza, y que en presupuesto tiene 6 ceros menos que todos los demás, pero en prestigio, pues creo que se ha conseguido algo especial, la verdad.
Bueno, ojalá, ¿eh? Ojalá que llegue esa medalla de oro. Es el trabajo que estáis realizando. Además, vendría muy bien con ese 25 aniversario, coincidiendo con esta efeméride, y bueno, estaría fenomenal también el reconocer el trabajo que venís haciendo. Además, también en el fomento de la cultura musical para niños y jóvenes, ¿no? Que aprendan a apreciar ese trabajo que se realiza y todo ese patrimonio musical que tenemos en Andalucía.
Efectivamente, sí. Lo que es sorprendente es que se suele pensar música barroca, música antigua, es que no hemos cambiado mucho realmente en estos siglos. La música sigue siendo cercanísima al público, la sala está llena, cualquier concierto de estos tiene muchísima gente, y la gente que va por primera vez se sorprende hasta qué punto es música actual, que conecta directamente con ellos y que es totalmente viva, absolutamente viva. O sea, nosotros somos gente absolutamente moderna que traducimos al público joven de ahora, músicas que son antiguas, pero que tocan directamente el corazón de la gente actual. Es, no sé, la verdad es que la recepción del público joven hacia la orquesta y hacia la música que tocamos es fantástica. Quizá también porque intentamos tocarlo de la manera más actual posible, utilizando instrumentos antiguos, pero de la manera más actual posible.
Pedro, le voy a pedir que nos haga, bueno, pues nos cuente cuáles son para usted las joyas andaluzas más importantes de la música. Una selección breve.
Y eso es como hablando de hijos, ¿qué hijo prefiere?
Claro.
Pero cada uno tiene sus alternativas. Nosotros la verdad es que tocamos música básicamente del siglo XVII y XVIII. Quiero decir, podríamos hablar, por supuesto, de música vocal anterior, no, de Morales, de bueno, toda esta música. El Renacimiento, que es realmente alucinante, ¿no? La gente de fuera tiene una envidia terrible de que grandísimos autores tenemos nosotros en el Renacimiento. Pero centrándonos en el barroco, hombre, nosotros creo que hemos impulsado figuras muy importantes aquí, como Pedro Rabassa, como Iribarren, de los que hemos hecho bastantes discos, como Antonio Ripa, bueno, igual igual serán ya, imagino, pues no sé si son 14 discos, una cosa así, ¿no? De músicos desconocidos aquí. Y digo que son desconocidos, y digo que son buenos, pero me gustaría utilizar las palabras de uno de los mejores directores actuales, Diego Fasolis, que cuando le mandé esta música, cuando él todavía no era famoso, cuando él no era conocido, cuando vivía en su Suiza prealpina feliz, le decía, pues es que vengo exclusivamente, no sé cómo tocáis, no sé qué hacéis, pero esta música es genial, esta música es buenísima y merece la pena ser tocada. Entonces, bueno, durante mucho tiempo aquí los franceses han estado inyectando muchísimo dinero en su cultura para que en todo el mundo se escuche compositores importantísimos, pero no tan importantes tampoco, simplemente música francesa para el consumo de todo el mundo. Y bueno, ya es hora que también Andalucía y España, por ende, haga lo mismo, ¿no? Que se pueda escuchar nuestra música en todos lados, porque desde luego no desmerece en absoluto a ningún compositor europeo de la época. Simplemente hay que presentarlo con gusto, con amor, con ganas y con actualidad.
Pues calidad, la que tiene la Orquesta Barroca de Sevilla, guardianes de un patrimonio que tenemos en Andalucía fantástico. Han sido los encargados de recuperar obras maestras de autores andaluces y la verdad es que hay que reconocerles ese gran trabajo que vienen haciendo. Pedro Gandía, director artístico de la orquesta, muchísimas gracias.
Bueno, un placer y muchísimas gracias por dar luz a esta música tan buena.
Ha sido un placer, como cada miércoles, poder acompañarles en Andalucía Premium. COPE Andalucía es más Andalucía. Escuchas ahora La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, my loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah. Lost my senses, spinning through the town. Sooner or later, the fever ends, and I wind up feeling down. I need a man who'll take a chance on a love that burns hot enough to last. And when the night falls, my lonely heart calls.
On a love that burns hot enough to last. And when the night falls, my lonely heart comes.